Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contar.
Buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Hoy nos acompaña Serrat cantando Machado, porque vamos a hablar del gran poeta Antonio Machado más adelante. Verá, le tengo ahí una sorpresa. Fíjense que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, se reunió con, en este caso, Donald Trump. Se está complicando cada vez más la entrega de los Tomahawk, el apoyo que necesita Ucrania para disuadir a Putin, pero dice que no está listo para la paz. Por supuesto, revisaremos el tema. Le comento también que el príncipe Andrés de Reino Unido anunció su renuncia a todos los títulos y a sus derechos de sucesión. Gioconda Belli gana, la escritora nicaragüense, el Carlos Fuentes, lo cual me alegra y me alegra mucho. En Chile inicia la carrera presidencial. ¿O tendrán a una presidenta de corte comunista, Jara, o a un ultraderechista, Kast? Ambos están pues en lisa por ver quién gobierna aquella muy querida República Sudamericana. El Papa León XIV recibió en el Vaticano a Yamandú Orsi. Durante la conversión abordaron pues distintos asuntos, uno de ellos muy candente, el tema de la eutanasia, y Trump sigue con su afán de procesar a todos aquellos que lo han desacatado, uno de ellos John Bolton, quien fuera ni más ni menos que su consejero de Seguridad Nacional. El gobierno reporta, qué tragedia, 72 fallecidos y 48 desaparecidos por las lluvias en México. La presidenta está en Poza Rica. El general Trevilla, secretario de la Defensa, informó que los próximos días las comunidades más pequeñas quedarán totalmente abastecidas y comunicadas. El secretario general del CENTE informó que 7 profesores fallecieron y 3 están desaparecidos. Más de 5,000 estudiantes de la Veracruzana realizan marcha, acusan de negligencia al rector. Le comento en otros temas que la presidenta dijo que se enviaron al Congreso leyes contra la extorsión. Pues en realidad ya avanzó todo ese asunto, cuyo detalle será presentado, dijo, por la consejera jurídica. En términos generales, pues esa legislación va avanzando. Le comenta que, bueno, pues ya no hay IEPS, ya no hay, en este caso, subsidios al IEPS de gasolina, la pagaremos total y completa. De forma que, bueno, pues haga usted las cuentas. En el proceso de liquidación de Cibanco, dice la Conducef, que van a atender a todos los clientes y espera que el proceso de liquidación no dure más de 90 días. En otros temas, pues le comento que un tráiler que transportaba cerveza se volcó sobre la carretera México-Querétaro. Y bueno, pues, ¿qué cree? Que como todas las expresiones de civismo en México, pues en este caso la gente se lanzó, pero a lo que pudo, y lo que hizo fue efectivamente el pillaje ahí en medio de la autopista, una cosa que no se imagina uno que ocurre en México. Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
seguimos con la información. Fíjese que hoy veía una nota de María Cabas, de la que hablaremos en un momento más, que me deja pues muy mal ubicado. Pues siempre cree uno que los buenos gobiernos se identifican con un desempeño que abre espacios para los demás, y la verdad es que pues en materia educativa no nos está yendo nada bien. La nota de María Cabadas dice que tenemos un 80% de los estudiantes con deficiencia. Y bueno, pues abre, por supuesto, la última evaluación de Mejor Edu, esta instancia que cerraron. Pues mucho mejor cerrarlo, así te evitas estas cosas, ese análisis, este escrutinio, para mí profundamente desalentador, porque mi impresión es que estamos estafando a los jóvenes. Le decimos, ve a estudiar, no te vamos a enseñar nada, pero ve a estudiar. Y que la Secretaría de Educación haya quedado en manos pues de políticos que no tienen absolutamente ninguna, en este caso, idea práctica, estratégica de qué hacer con la educación. Pues ahora está Mario Delgado, que era presidente del partido, antes estuvo la hoy gobernadora del Estado de México, el embajador en este caso en Washington, creo que es decir, el más completo de los últimos tiempos, pero bueno, hemos tenido gente absolutamente desentendida. Un tal Marx Arriaga que hacía los contenidos de los libros, y uno dice, en serio, con esta gente estamos lanzando el futuro de la educación, y es lo que les estamos ofreciendo a los niños. No me detengo en el asunto, porque más adelante voy a platicar con Marco Fernández. Ahí están los datos de una evaluación que pues ciertamente no deja bien parado. Podrán decir que ha habido avances en casi todas las materias que ellos quieran argumentar, que se ha incrementado el ingreso, sí, que a la gente tiene hoy más programas sociales también, porque la política educativa es un desastre, igual que la de salud, pues yo creo que a estas alturas no hay duda. Y la de seguridad, pues está bien ahora que la están corrigiendo, pero también le dejó un auténtico desastre. ¿Qué cosa más terrible, no? La 4T no tiene proyecto estratégico en materia de educación, salvo atender al sindicato, eso sí lo ha hecho de maravilla, y por supuesto conceder a todas las presiones que la CENTE le da. Pero bueno, échele usted un vistazo al texto. Voy ahora contigo, Andrea Meraz, cuéntame dónde estás.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues todavía nos encontramos en Poza Rica, Veracruz, donde es uno de los lugares más afectados por estas inundaciones y luego del desbordamiento del río Cazones. Hoy nos sumamos a esta caravana que llevó a la Cruz Roja Mexicana a entregar ayuda a los miles de damnificados que todavía se encuentran en esta zona, y también en la comunidad de Álamo, que está a una hora aproximadamente de Poza Rica. ¿Y qué es lo que hallamos, doctor? Mucha necesidad. Todavía en las calles hay bastante lodo, estamos hablando de unos 30, 40 centímetros de esta masa espesa que ya huele mal, y porque si bien el clima pues ha sido un poco benevolente, sale el sol y cae una ligera llovizna, doctor, pues eso también ha provocado que ya las calles huelan bastante mal, que huelan, digamos que en la zona no bien, y que obviamente los focos de infección están a la orden del día. Y esto también es provocado porque muchas familias se quedaron sin hogar, las casas quedaron en los huesos, es decir, en estos digamos bloques nada más de cemento que la gente tenía para vivir. Y es el caso de doña Celia, que ella pues tiene una semana viviendo y durmiendo en la banqueta. Veamos estos testimonios, doctor.
Colchonetas que nos vinieron a regalar, que trajeron de Puebla, nos regalaron aquí. En la banqueta, sí, hay niños allá también. Allá de qué lado hay niños también. Aquí estamos pasando día y noche aquí.
¿En cuántos minutos perdió su hogar?
Pues supuestamente empezó a las 5:10. Antes de las 6 ya no había nada, ya se había llevado todo.
40 minutos.
Prácticamente. Menos de 40 minutos se llevó todo. Y el apoyo de pues, despensa, comida, ropa, supuestamente son de los que vienen de fuera o compañeros de otras colonias que no les pasó nada.
Estaba hace una semana, era mi casa, ahorita ya no tengo nada, estoy durmiendo en la calle porque no tengo nada. Los que tienen, pues sí, pero como yo no tengo nada, duermo en la calle y voy a seguir durmiendo hasta que se seque aquí, porque yo estoy enferma del asma. No puedo estar en el lodo, en la frialdad.
La cara de la solidaridad, doctor, porque también aquí han venido bastantes voluntarios a limpiar las calles con escobas, recogedores, jaladores, con lo que se pueda. Y pues sí, justamente en uno de esos recorridos lo que también pudimos ver es que como no ha llegado a todos los municipios ni a todas las colonias estas brigadas de la Comisión Federal de Electricidad, hoy dos jóvenes resultaron electrocutados. La Cruz Roja Mexicana, que lleva a cabo pues este operativo de ayuda humanitaria, los auxilió. Afortunadamente no tuvieron lesiones mayores ni graves, pero digamos la emergencia todavía sigue. Y esto pues es parte de los ejemplos que el día de hoy nos encontramos, doctor.
Oye, Andrea, pues muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, un abrazo.
Y seguimos, parece increíble, ¿no?, que un país como el nuestro, que debería tener una estructura profesional para atender todos estos temas, pues tenga esto. Hay contrastes, hoy me decía David Aponte, y tiene toda la razón, la forma en que operó Quintana Roo para atender el tema de los huracanes, la capacidad de advertir, todo eso hace la diferencia. La gobernadora sigue siendo la Rocionale, que lo hizo de maravilla. Bueno, voy a otros temas. Fíjense que se cumplió un año del atentado en contra, ¿se acuerda de la diputada Diana Sánchez Barrios? Pues le está pidiendo a la Fiscalía Capitalina que a ver si ya les dicen de qué se trata. Termina la semana y yo sigo aquí esperando tranquilamente también a que la fiscal de la capital nos diga qué pasó con el bloque negro este que atentó el 2 de octubre, que decían que era pues la derecha la que lo movía y todo lo demás. Ella no lo dijo, pero se dijo desde distintas fuentes gubernamentales. Platicaba con el secretario de gobierno exactamente el viernes pasado y me decía, no vas a ver que la semana que entra da la fiscal información sobre el particular. Aquí seguimos esperando que nos digan cuál es la mano que mece esa cuna, la del bloque negro. Todas las cosas porque uno se pregunta cómo pues siguen sueltos, cómo empiezan a operar en distintos puntos. Maru Rojas, te saludo.
Se acaba de cerrar el tablero de votación y acaba de concluir la sesión. Ya se fue al Senado de la República todo el paquete fiscal, la ley de ingresos, 352 votos en lo particular a favor, 128 en contra. ¿Qué es lo que se aprueba? Pues toda esa cifra de dónde van a venir los ingresos, el gasto que se va a repartir en el próximo presupuesto de egresos. Dolores Padierna explicaba estas cifras macroeconómicas, doctor, de esta manera.
Propone obtener ingresos totales por 10.1 billones de pesos, un incremento real de 4.8%. Ello representa 892 mil millones de pesos adicionales, de los cuales los ingresos tributarios alcanzarán un monto de 5 billones 838 mil millones de pesos.
Y aunque el crecimiento económico sigue como la estimación de la Secretaría de Hacienda entre 3 y 4% para 2026, Gustavo de Hoyos Walter, empresario, hoy como diputado federal de Movimiento Ciudadano, decía, pero si todas las analistas internacionales han dicho que México no podrá crecer el próximo año más de 1%, ¿por qué engañar a la gente? Se aceptaron tres reservas casi al final de esta votación dentro de la ley de ingresos. Reconoció Ricardo Monreal que ha estado cabildeando hasta el último minuto, y de parte del PAN, Federico Dorin decía que son tres las reservas aceptadas: deducibilidad para bancos, es decir, que los créditos ya saldados podrán hacerlos deducibles, según lo que dice Monreal. Los panistas dicen que al contrario, les eliminan esa deducibilidad. Las aseguradoras podrán o no cobrar el IVA que cobran ya, que pagan ya los cualquier persona que tenga un seguro al pagar los gastos de un hospital, de un choque. Y los créditos fiscales, si en la ley decía que un crédito fiscal se tenía que amparar con un billete, una fianza, inmediatamente ahora se les dan 6 meses a los deudores fiscales. Los panistas advierten que son ayudas a estos tres sectores. De esta manera, dijo Federico Dorin.
No es algo que genere más ingresos. En la gran ironía es algo que resulta una condonación de impuestos. Nada más que pues hay que llamarlo distinto. Y entonces, en vez de que sea condonación, le llaman estímulo. Y decía también López Obrador que el poder político y el poder económico había que separarlos. Ah, pero se acercan los refresqueros y en ese momento el impuesto saludable se vuelve poquito saludable, porque se dialoga y se ajusta la tasa del impuesto. Y se acercan los de las compañías de seguros, o como ha dicho mi amigo el coordinador del Verde, el diputado Puente, se dialoga con los empresarios en esta mancomunión entre el poder político y el poder económico, y pues ¿por qué no?
Y ese diálogo sí se dio, reconoce Ricardo Monreal, entonces ya no sabemos si es condonación o realmente les van a cobrar más impuestos a estos tres sectores. Monreal lo explicó al revés.
Y a pesar de que se acusa de apresuramiento, no lo es. Tenemos varios días platicando con sectores económicos. Lo que planteamos es que las aseguradoras no se acrediten el IVA cuando hay daños o cuando hay seguros pagados. No se acredite el IVA en el caso de seguros de vida a través de hospitales, o no se acredite el IVA a través de talleres, porque actualmente lo que sucede...
Doctor, pues esto ya se va al Senado de la República. Bien. Estaremos pendientes. Continúa.
Maru, muchas gracias. Cuídate. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y seguimos con la información. Yo me imagino que la jefa del Estado, permítame pensar esto, hoy viernes, que ella está en Poza Rica atendiendo todos estos asuntos, la desesperación que debe tener por estar rodeada de una, pues, ¿qué le puedo decir? Un grupo importante de gente que no es apta para el desempeño profesional. Claro que ellos tienen la culpa por haber politizado la administración pública, por no tener técnicos que, bueno, pues puedan resolver los temas de atención, de protección civil, etcétera. Todo es oportunismo político. Y bueno, pues van saliendo por ahí todos los temas que un partido que se ha olvidado de gobernar estratégicamente el país, un proyecto de modernización, y lo único que hace es estar tejiendo, en este caso alianzas. Hace un ratito le hablaba del tema de la educación, pues se han dedicado a cachondear, déjenme usar el verbo así con todo propósito, al sindicato, se han dedicado a cachondear a la gente y decir, ya los niños aguantan, total los papás les damos becas y ya no protestan. Y así con Protección Civil también, donde han desmontado buena parte del aparato profesional, pero donde sí la presidenta, imagino que dirá, oiga, ¿quién me echa una mano? Son los resbalones que le han metido efectivamente con el tema este de Chema Tapia, ¿no? Empezaron a decir que el Fonden, que era una cueva de ladrones. Yo creo que alguien le debió haber dicho en ese momento, ya lo platicamos hace un par de días, ¿no? Una tarjeta de un asesor. Presidenta, no diga eso, pues Chema es nuestro compadre. Además, salió ahí, ya salió el video y anda circulando por todos lados, donde ella pide que votan por Chema, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa? Que era un ladrón en el Fonden y a Querétaro le iban a administrar eso. Bueno, a lo mejor también se están descarando y dicen, pues sí, pues, proponemos ladrones que después roban cuando están en los cargos. Como hemos visto, la tribu de Alibaba, ¿verdad? Se han puesto las botas de una manera increíble. Pues sí, esa la deberían cuidar. También son muchas horas hablando en la mañanera, y por más que tenga porristas y gente que la ayuda y le pone ahí las preguntas, pues la verdad es que sí, quien mucho habla, mucho yerra, y en este caso, pues sí, fue un patinazo brutal. La presidenta de Morena, que cada vez que sale, según ella, a hacer recuento de daños, pues no ayuda en nada. Dice que Chema Tapia no está en... ¿Escucha usted lo que dijo?
O sea, en primera, aprovechar la oportunidad para informar que en el caso de esta persona, José María Tapia, quien en su momento fue titular del Fonden, no forma parte de Morena. Nosotros ya hicimos incluso un registro en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte de Morena. Entiendo, como aquí señalas tú, que está...
Bueno, pues no forma parte de Morena, y ya le decía que hasta el spot salió ahí donde sale la jefa del Estado diciendo, a ver, Chema, vamos juntos, 5 por Querétaro. Una cosa francamente lastimosa. Yo creo que hay que cuidar la investidura y sus colaboradores son los primeros que deberían hacerlo. Doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Marco, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Aquí viendo con preocupación pues los múltiples retos que tenemos para mejorar los aprendizajes y contar pues con mínimos indicadores de dónde estamos parados en términos de lo que sí logran aprender los chicos, las chicas dentro de la denominada nueva escuela mexicana y qué hacer a partir de las evaluaciones. Pero es muy difícil cuando el gobierno se resiste a tener evaluaciones puntuales de estos logros en materia educativa.
O de estos, digamos, retrocesos. Leía la nota que publicó hoy Universal en primera plana. ¿Por qué no nos ayudas a contextualizarla, Marco? Dice que en México 8 de cada 10 estudiantes que cursaron el tercero y secundaria no mostraron un aprendizaje desarrollado en distintos campos. Marco.
Mira, la Comisión para la Mejora de la Educación, que ya desapareció de acuerdo a la propia reforma aprobada por la mayoría en el gobierno, realizó el año pasado, antes de ser extinta legalmente, una evaluación entre los estudiantes para ver los logros alcanzados. Se le llamaba, más que evaluación diagnóstica, ejercicios integradores de aprendizaje.
Esta, o sea, el Mejoredu fue el que sustituyó al Instituto de Evaluación Educativa que extinguieron en el 18, ¿no?
Exactamente, y que el año pasado, bajo el argumento de que tenían que hacer más eficiente al Estado mexicano, nuevamente hubo otro recorte y a este organismo desaparecieron. Y en medio de estas acciones se llevó a cabo una evaluación, estos ejercicios integradores, que curiosamente sus resultados no se dieron a conocer de manera pública, sino que precisamente hoy el Universal los consigue en los archivos que le filtraron, hay que decirlo tal cual, porque la propia Secretaría de Educación Pública no ha querido dar cuenta de estos resultados o de otros que están ahorita realizando. Se realizó en la tercera semana de septiembre una evaluación que asumo estarán presentando sus resultados en las próximas semanas, pero que ya tiene este antecedente que filtra hoy el Universal, que es preocupante, no sorprendente, y sobre todo pues que hay que ver qué se va a hacer a partir de ellos. ¿Qué encuentran? Se observa precisamente en las áreas fundamentales del conocimiento, que es comprensión lectora, la parte matemática, la parte de pensamiento científico, pues una carencia sustantiva de más del 80% de los estudiantes, en este caso de tercero de secundaria, con deficiencias muy serias en estas áreas, lo cual sí hace sentido estos malos resultados, por lo que se ha visto también en resultados similares en la educación media superior en los cuatro estados que mantuvieron con sus propios recursos las evaluaciones, que es Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, donde hemos visto que al menos poco más del 55% de los jóvenes evaluados tienen carencias en estas tres áreas del conocimiento. Para quien nos escucha, muchas veces cuando se ven estos resultados, como que no nos cae el 20 de las implicaciones. Y cuando uno observa, por ejemplo, todo lo que esfuerzos que se están haciendo para tratar de que los aprendizajes sirvan para transitar de manera exitosa al mundo laboral, y empieza a hablar con la gente de los diferentes sectores productivos, es ahí donde aparecen estas omisiones de aprendizaje. Ejemplo, hace poco hablábamos con una empresa que se dedica a hacer cables de los automóviles y nos decía, mire profesor, aquí tenemos que ir a las matemáticas básicas, a cursos remediales, porque los jóvenes que empleamos no pueden hacer una conversión de pulgadas a centímetros, dado que las máquinas son de importación y están en pulgadas. Cuando les pedimos hacer la conversión a centímetros, no la pueden hacer, o incluso no pueden diferenciar un cable de 0.5 a 0.05 centímetros.
Y entonces uno, cuando observa, cuando empieza a escuchar estas historias, le cae el 20 de lo que está detrás de los malos resultados, de los aprendizajes no logrados en la escuela. Y es ahí donde sale el problema de las matemáticas, sale el problema de que no comprendes lo que lees, sale el problema de que tienes precarias bases de pensamiento científico. Y aquí es donde la contradicción nuevamente entre el discurso de lo que dice el gobierno y sus acciones vuelve a aparecer. Y aparece en tres acciones. Uno, en la propuesta presupuestal que mandaron hace unas semanas, en donde para mejorar los aprendizajes, lo hemos platicado en múltiples ocasiones, necesitamos qué hacer, fortalecer la manera en que estamos capacitando el desarrollo profesional docente. Pero para ese programa, Leonardo, el gobierno tiene un recorte del 54%, de forma tal que en promedio para todos los diferentes niveles educativos, ¿qué? Solo hay 166 pesos por maestro para su capacitación. No,
pues así como. Oye, veía que solamente el 13% de los chicos de tercer grado de primaria tienen capacidad de expresarse razonablemente bien. Y veía también, Marco, ¿qué me dices sobre esto? Que prácticamente 1,000,000 de estudiantes abandonaron las aulas. Y uno dice, bueno, pues tantas becas, tantos anuncios que dice el gobierno. ¿Qué está ocurriendo ahí, Marco?
Es que todo se va hilando porque nosotros hemos hecho estudios de abandono de la media superior, es decir, de la prepa en dos estados, tanto en Guanajuato como en Nuevo León. Y lo que encontramos es que justo la principal razón por la cual los jóvenes tiran la toalla y se van es la parte académica. Sienten que la escuela no es para ellos porque se frustran al traer estas dolencias de aprendizajes que se acumulan desde la primaria.
Qué fuerte lo que me dices. O sea, da lo mismo ir a la escuela que no, de todas maneras no aprenden nada.
Es que, fíjate, por ejemplo, si tú en la primaria no aprendiste, por ejemplo, razones, proporciones, la famosa regla de tres, tampoco vas a aprender ecuaciones. Si no sabes ecuaciones, cuando llegas a la prepa, no puedes hacer ni álgebra matricial, ni tampoco cálculo diferencial o integral. Eso va empujando al chico a desesperarse, a sentir que la escuela no es para ellos, se sienten tontos, así nos lo dijeron en diversos grupos de enfoque, no hay acompañamiento, no hay tutorías, y eso no lo resuelve las becas. La gente se desespera y se va. Y justo hace poco, el mes pasado, en el blog de educación de Nexos, publicamos un análisis precisamente de cómo está la distribución de las becas. Y mostramos que las becas, lo que está ocurriendo es, no están deteniendo el tema de abandono, traen un problema regresivo, es decir, se están yendo proporcionalmente a un número de jóvenes de mayores recursos a costa de los de menores recursos, y justo como tampoco se está fortaleciendo la forma en que preparamos a los docentes, pues no es sorpresa que tenemos el desastre de aprendizajes.
Así es. Y Marco, aquí es lamentablemente me va a sonar la campana. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Seguiremos con la conversación.
Muchas gracias. Que
saludos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Fíjense que INEGI dio a conocer estadísticas a propósito del Día Internacional del Cáncer de Mama, que hace el 19 de octubre. En 24, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte por tumores malignas, 99.2% ocurrió en mujeres. La tasa de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más fue de 18.7 muertes por cada 100,000 mujeres. En 21, 176,672 mujeres de 50 años y más contaban con un diagnóstico de cáncer de mama. Bueno, pues usted sabe y lo sabe bien que en este caso la intervención a tiempo, por tanto la revisión periódica es fundamental, hace la diferencia entre vivir y morir. Así es que así estamos. Le comento otras cosas que creo que son muy relevantes. Fíjese, entre las cosas que funcionan en este país, ojalá no se les ocurra en este caso, profesionalizar también a los ingenieros de la CFE, que es, digamos, un elemento contrastante útil para que no se diga que no vemos nada del positivo de lo que ocurre en el país. Los mexicanos somos muy proclives a esto, a no reconocer que pues hay cosas que se hacen bien. Mire, los de la CFE han restablecido ya el 95% del suministro eléctrico y cada vez que hay huracanes o todo eso, en 2 o 3 días tienen todo más o menos funcionando, restauran el fluido eléctrico. Yo supongo que buena parte de esos ingenieros son técnicos, gente que conoce su trabajo y no lo reclutan porque hayan estado acompañando a Delfina Gómez o a todos estos políticos que han hecho carrera. Dije Delfina Gómez por hablar de una gobernadora, cualquier otra, Rocío Nale, a quien usted quiera, y los ponen ahí en distintos cargos técnicos y lo que ocurre pues es un desastre. La Protección Civil la han convertido en un asunto de clientelas. Recuerda usted que algún funcionario pues, le entregaba sobres Manila al hermano del expresidente, ¿no? Entonces tú dices, si hay técnicos que hagan su trabajo, al país le va mejor. El tema de las inundaciones, el tema de los huracanes, no es ni de izquierda ni de derecha. Los mexicanos, voten por quien voten, se merecerían tener un brazo de Protección Civil técnico. Que dijera, no se preocupe, ahí vamos. Igual que nos mereceríamos tener una Secretaría de Educación técnica que dijera, oiga, yo no puedo estar deteriorando el nivel educativo de mis estudiantes. De esa manera, mientras me dedico a negociar con quienes me bloquean, ahora lo están amenazando con bloquearle la Copa del Mundo. Pero bueno, CFE ha restablecido 95.4% el suministro eléctrico en los estados afectados por las lluvias. O sea, prácticamente han cumplido con la parte que les toca. Polo Espejel, te saludo.
Buenas noches, le informo que hoy, para no variar, se llevó a cabo un acto de rapiña sobre la autopista México-Querétaro, esto justo en la aguja de incorporación al viaducto elevado y centenario en la zona de Tepalcapa, municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, cuando el conductor de un tráiler de doble remolque que transportaba toneladas de botellas de cerveza, pues perdió el control, se impactó en esta incorporación, doctor, volcó, y lejos de que se le diera el auxilio, pues de inmediato los automovilistas bajaron para aprovechar esta condición, doctor, y apoderarse de cartones de cerveza. Incluso hay unas imágenes verdaderamente cuestionables y tristes, porque lejos de apoyar al conductor, una camioneta se detuvo, una SUV, para llenarla de cartones de cerveza, mientras que otra jovencita que viajaba en una motocicleta, doctor, pues se bajó y literalmente, frente a las cámaras de los celulares de los automovilistas que azorados veían cómo les tapaba la cerveza, una caguama y se la tomaba, pues eso es lo que ocurrió, desafortunadamente, pues la falta de cultura cívica y sobre todo de solidaridad, doctor, junto pues con este tipo de situaciones, en lugar de apoyar al chofer que estaba pues ahí malherido, se dedicaron a saquear y a tomarse las cervezas.
No, va a ver, Polo, hoy es 28 de diciembre, esto es una inocentada, esto no ocurre en nuestro país.
No ocurre, pero sí, la verdad es que sí, sí ocurrió, es real, hay videos y pues desafortunadamente lo tenemos que documentar en este noticiero, doctor.
¿Y eso es culpa de Vicente Fox o de Zedillo? ¿A quién le van a echar la culpa de eso?
Pues le van a echar la culpa al conductor del tráiler, doctor, por la imprudencia, volcó y terminó regando las cervezas en el país.
¿Qué dicen? El que sea, no es culpa nuestra, dice, yo me aprovecho. Bueno, Polo, edificante historia, ¿no? Como para documentar sí. El optimismo, diría el clásico.
Pues es viernes, doctor. Eso. Una nota para viernes.
Es decir, ¿quién le dice que no una chela, Dios mío? Que esté muriendo el conductor, ahora es lo mío. Bueno, te mando un abrazo.
Otro regreso, doctor.
Y a ver cuándo nos tomamos una, pero que la paguemos tú y yo, como Dios manda.
Claro, cuando usted me indique, doctor, estamos puestos.
Te mando abrazos. Bueno, qué cosa, ¿no? Parece mentira. Pero bueno, eso ocurrió, lo está relatando Polo. Yo hacía como que no le creía, pero ya me lo pusieron, ahí está. Bueno, voy a cambiar de argumento informativo y dar la más cordial bienvenida al académico de la lengua, también integrante del Seminario de Cultura Mexicana, autor y muy admirado amigo de este espacio, el gran Fernando Fernández. ¿Cómo estás, Fernando?
Muchas gracias, querido Leonardo, qué generoso eres. Te agradezco especialmente el espacio que nos das en esta ocasión.
Oye, empezamos con Machado, que musicó, por supuesto, Serrat. Muchos otros han musicado los versos de Machado, pues será objeto el próximo fin de semana de un homenaje, ¿no? 150 años de ese gran poeta. También me decía Sergio Bell en la mañana que va a haber también un homenaje a Rilke, también por sus 150 años de su natalicio. Fernando, cuéntanos.
Sí, efectivamente así va a ser, Leonardo. El Seminario de Cultura Mexicana quiere celebrar la poesía, que es una de las disciplinas artísticas de las que se ha ocupado a lo largo de los más de 80 años de su existencia. Y hemos pensado que lo ideal es traer a cuento la obra de dos autores esenciales, dos poetas esenciales de la modernidad poética, que cumplen 150 años, precisamente como la Academia Mexicana de la Lengua, de haber nacido. Y el primero de ellos es, pues, el gran poeta Antonio Machado. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo ha leído? Va a venir Leonardo a México. José Ángel González Sanz, que es uno de los principales conocedores de Machado en el ámbito internacional. Él es cabeza del Centro Internacional Antonio Machado, que está en Soria, en España. Y por otro lado, vamos a hacer un homenaje a través de una conferencia que va a dictar Miriam Moscona, presentada por el gran arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, una segunda conferencia, esta vez dedicada a Rilke. Y en medio hemos armado tres mesas, armadas con criterio generacional, donde tres grupos de seis poetas cada grupo van a leer lo mejor de su poesía. Entonces, un poco celebrar estos dos grandes poetas y traer a cuento las voces, las mejores voces desde los años 40, o algunas o muchas de las mejores voces, porque la producción poética en México es impresionante, y que, bueno, darán muestra de qué es la poesía mexicana viva el día de hoy.
Machado significa muchas cosas. Hace unos días leía un libro de Goytisolo en los 60, y tratando de hacer un homenaje, además un homenaje internacional a Machado, y en aquella época el régimen franquista lo consideraba punto menos que explosivo, pues se asoció precisamente a una resistencia. El hombre, todos sabemos, murió efectivamente muy cerca de la frontera con España, pero sigue teniendo una pervivencia enorme, Fernando.
Bueno, como emblema de la lucha política, desde luego que lo es, porque él encarnó como nadie el fatal destino de la República, ¿no? Por un lado. Pero por el otro, es uno de los grandes poetas de la lengua, ¿no? Que combina, por un lado, una enorme sencillez de tono popular, una serie de recursos en realidad muy sencillos, técnicamente hablando, y al mismo tiempo una profundidad y una verdad que han conseguido resistir todos estos años desde su fallecimiento, como bien dices, en la frontera con Francia, cuando la guerra civil pues empezaba a perderse del lado republicano. Así que es un poeta y un hombre lleno de laderas, todas interesantes y todas vigentes, tantos años después de su nacimiento. Fíjate tú, un siglo y medio después de su nacimiento.
Oye, tuvo un hermano también poeta que ha tenido menos fama, pero como prosista era bueno también Machado. Yo recuerdo que a mí me encantaba el Juan de Mairena, Fernando.
Bueno, el Juan de Mairena es uno de los grandes libros literarios del siglo XX en España, y justamente González Sáenz, este gran escritor español que va a venir a hablar de Machado, es un gran conocedor de Mairena, así que vamos a hablar de su poesía y también de la prosa de Antonio Machado. Por cierto, Manuel, el hermano, que a Borges, que era, bueno, le encantaba picar a los otros y hacer comentarios explosivos, ¿no? Alguna vez creo que le preguntaron a Borges que qué opinaba de Antonio Machado, y él contestó: ah, Manuel tenía un hermano, claro, por molestar, pero es verdad.
En estos tiempos diría, ¿el papá de María Corina o de quién habla usted?
No, no, afortunadamente, en este caso no entraría yo en la política del día. No, digo, ¿no?
En estas épocas, lo hubiera dicho Borges, que era efectivamente muy picante, dice, no sé si se refiere a él. Oye, ¿y de Rilke qué nos cuentas?
Bueno, pues Rilke pues es uno de los grandes poetas del mundo, ¿no? De los que configuraron la modernidad de la poesía, ¿no? Un personaje extraordinariamente atractivo, ¿no? Solitario, muy él, ¿no? Muy aislado del mundo, creando una obra perfecta con enorme concentración. Y la poeta Miriam Moscona va a brindarnos una conferencia sobre este poeta que ha marcado mucho su vida y su obra, desde luego. Quien lo va a presentar es Eduardo Matos Moctezuma, cuya vida ha sido especialmente marcada por la obra de Rilke, ¿no? Ya ves que su hijo se llama Rainer, ¿no? Sí, así que bueno, va a ser interesante ver a uno de nuestros grandes arqueólogos, ver de qué manera se liga con uno de los grandes poetas europeos de los últimos.
Rainer Matos, que nos ilustra sobre cómo va Rusia. Pues bueno, Festival de Poesía, esto va a ser el 25 y 26 de octubre, Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana, allá en Masaryk, al lado del conservatorio.
Exacto, y a un lado también de la Embajada de Cuba. Son tres mesas, como ya te decía. La primera de los más jóvenes, poetas nacidos en los 80s e incluso 90s. La segunda mesa va a ser, mira, aquí lo estás poniendo. La segunda mesa va a ser de poetas de los 60s y 70s. Y luego el domingo, después de la conferencia sobre Rilke, vamos a tener una mesa de verdadero lujo, donde pues algunos de nuestros poetas mayores por calidad literaria y también por edad, sí, léase Elsa Cross, Francisco Hernández, Coral Bracho, Pura López Colomé, Eduardo Milán y Luis Miguel Aguilar, van a leer cada uno de ellos una parte. Estupendo. De su obra. Una obra pues que ha quedado ya marcada en la poesía mexicana, ¿no?
Poeta, pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Es un placer siempre hablar contigo, querido Leonardo. Un fuerte abrazo.
Dos. Y bueno, pues ya está el maestro Gazanzón en el estudio. Maestro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias.
Bienvenido. ¿Qué tenemos esta semana?
Esta semana, de nuevo, un programa estupendo. Otro más. Tenemos a tres piezas. La primera es un joven compositor mexicano, Juan Andrés Vergara, y la pieza se llama Posibilidades de una estructura. La pieza está basada en el trabajo de un gran artista mexicano, Eduardo Terrazas. Y la pieza dura como 18 minutos, se compuso en el año 2024. No es un estreno mundial, pero sí es estreno de la UFNAM. Luego viene
Posibilidades de una estructura.
Luego viene el concierto para trombón de Chick Corea, una pieza increíble del gran jazzista Chick Corea, con el trombonista de Estados Unidos, americano, Joseph Alesi, que es el principal de la Filarmónica de Nueva York. Y es una pieza absolutamente espectacular, una mezcla de música de jazz, música sinfónica, es una cosa realmente genial. Y para terminar el programa tenemos la Quinta Sinfonía, amadísima Quinta Sinfonía de Tchaikovsky.
Sí. Vamos a tener también, en este caso, a Noboyuki. El otro día lo pusimos, impresionante cómo toca en México. Cuéntenos del pianista.
Claro, lo tenemos la próxima semana. Bueno, es el ganador de uno de los concursos más famosos de piano, que es el Van Cliburn, y lo ganó, no sé exactamente el año, pero hace poco. Es un pianista japonés absolutamente increíble. Bueno, la historia es que es ciego, entonces sí, es muy impresionante ver cómo él toca el piano sin ver
el
teclado.
El otro día que lo ponía y prácticamente se reclina, ¿no?, sobre el teclado.
Pero bueno, es una anécdota, o sea, es un gran músico. De ser ciego es una anécdota, pero realmente es un gran músico y se olvida, o sea, que no ve. Es un gran músico, muy profundo, muy, muy gran artista.
¿Y hay pentagramas en braille o cómo lee uno eso?
Yo creo que lo aprende de oído. Ahora sí se hace un poquito más como el braille para la música, pero no hay mucho. O sea, no existe un músico ciego así, de este nivel, digamos. Entonces no existen las partituras. Por eso lo aprende así, de memoria, y tiene un oído perfecto, y es una cosa absolutamente
Y lo vamos a tener es en la semana próxima.
Es la semana próxima, él va a tocar el segundo concierto para piano de Prokofiev en sol menor, que es uno de los más difíciles del repertorio. Entonces es una cosa increíble, y el programa será con una pieza de un compositor peruano radicado ahora en Estados Unidos, que se llama Jimmy López, y la pieza se llama Pago a la Tierra, que está basada la obra en una ceremonia del Imperio Inca. Y luego, para terminar, tendremos la consagración de la primavera de Stravinsky.
Qué bueno. Los de este fin de semana, sábado y domingo, ¿no?
Sábado y domingo, como siempre, sábado a las 8, tenemos charla previa a las 7 y domingo a las 12 del día, y la próxima semana también, los dos igual.
¿Tendrá el maestro Gazanzón la cortesía de invitar a parte de nuestra audiencia?
Por supuesto, invito a toda la gente. Tenemos boletos, 5 dobles para este sábado y 5 para el domingo. Aquí tengo los teléfonos, le voy a robar su trabajo un poquito.
Róbeme,
ahora
usted nos honra.
Entonces, va a ser los teléfonos son 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Entonces les invito a todas y a todos a estos conciertos.
¿Qué más puede pedir? El maestro Gazanzón en persona, invitándolo y sugiriendo que solo con marcar el teléfono puede disfrutar. Además, un fin de semana espléndido, ya tenemos tardes bonitas en la capital, así es que es muy agradable ir un ratito a la Nezahualcóyotl y sale uno con el alma fresca, maestro.
Y el alma llena, sobre todo.
Llena, maestro, muchas gracias por todo.
A usted, como siempre.
Gracias. Y voy rápidamente a Chile, donde entran a una fase muy importante de su vida política. Alexandra, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Leonardo.
Te ruego, por favor, que nos cuentes cuál es el calendario y cómo están las tendencias políticas en Chile.
Bueno, como tú contabas, entramos en una fase política relevante porque estamos ya a exactos 30 días de la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias. Está un calendario político un poco complejo, por así decirlo, porque tenemos 8 candidatos a la presidencia y de los cuales ya hay 2 liderando encuestas, que son... Exacto. Pero es primera vez, Leonardo, que en Chile va a existir el voto obligatorio con inscripción automática. Eso quiere decir que por primera vez en Chile vamos a tener a 15 millones de votantes para una elección presidencial. Entonces, la verdad es que las encuestas pueden decir mucho hoy día, pero no sabemos si es que lo que están marcando es tan así o no.
Ya. Hoy se han ido mucho a los extremos los chilenos, ¿no?
La verdad es que sí. Bueno, José Antonio Kast ya es su tercer intento presidencial.
Y es derecha dura, ¿no?
Sí, y ha tratado de marcar un poco como de maquillar su ultraderechismo, su pinochetismo incluso, y como que...
Y Jara viene del comunismo, ¿no?
Exacto, viene del comunismo, pero además ella viene saliendo de este gobierno. Ella fue ministra del Trabajo durante este gobierno, un gobierno que está muy marcado por la crítica ciudadana y la crítica política. Entonces, tampoco la tiene fácil.
Ya. O sea, ha estado en el gobierno de Boric. Así están las cosas. Pues veremos un Chile que nos ha dado pues, muchos enigmas políticos en los últimos tiempos. Seguiremos de cerca el proceso electoral y te agradezco mucho el enlace esta noche.
Gracias, Leonardo. Cuídate.
Atentos, muy atentos a lo que ocurra allá en Chile. Con esto nos vamos. Disfrute el fin de semana. Vaya a la UFUNAM. No se va a arrepentir. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.